transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Qué bueno que volvemos a encontrarnos, queridísimos amigos, para comentar junto a ustedes las noticias de esta semana y lo que probablemente pueda venir para la próxima. Donatella Ungreda, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú?
Hola, Paul. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos escuchan.
Oye, lo hicimos diferente hoy. Lo que realmente nosotros siempre hacemos es ella.
Donatella Ungreda y él.
Paul Sfeir, listos para comenzar con este déjame que te cuente. Abundantes noticias nacionales, dentro de las fronteras, por supuesto, en la isla, y noticias internacionales fuera de las fronteras. Pero vamos a comenzar, como siempre, con lo que tenemos que atañe al pueblo cubano, a la isla, a la gente, y a los que están dentro y a los que están afuera, por supuesto, como siempre. Una semana interesante, Donatella, ¿eh?
Así es, ha pasado de todo y ya se los vamos a narrar.
Así es, bueno, comencemos pues. La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a unas 35 organizaciones de la resistencia dentro y fuera de Cuba, convocó al pueblo cubano en el exilio y a todas las comunidades amantes de la libertad a que se incorporaran al paro nacional en Cuba como siguiente paso del camino definitivo para la libertad, que comenzó con todas las actividades que dieron paso al 11 de julio del año 2021, o desde ahí en adelante, más bien. La Asamblea de la Resistencia Cubana ha estado convocando a este paro nacional, que como les hemos dicho en ya en contados programas durante toda la transmisión de Radio República, pues es inexorable, es inevitable y es la herramienta más a mano para lograr que el régimen comunista ya deje de azotar a los ciudadanos en la isla. La convocatoria al paro nacional que surgió de la oposición en Cuba contará con diferentes etapas que se irán anunciando mientras el paro avance mes por mes, municipio por municipio. De esta convocatoria simultánea dentro y fuera de la isla saldrán nuevas iniciativas para acompañar al pueblo cubano en esta lucha espiritual para resistir los embates de la dictadura, Donatella y amigos que nos escuchan. Se crearán comisiones de trabajo con las fuerzas democráticas cubanas para coordinar el apoyo al paro nacional y la transición en Cuba. Como primer acto para la incorporación y acompañamiento al paro nacional en Cuba, se celebrará un acto público el día 10 de octubre a las 4 de la tarde en el Monumento a la Fuerza Aérea de Liberación de la Brigada 2506. Eso es en el Aeropuerto Miami Executive, en Tamiami. Eso es en la 137 Avenida y la 128 Calle, en Miami, por supuesto, para todos quienes nos están escuchando también desde la Florida. De igual forma, la Asamblea, déjame decirte, Donatella, se une a la convocatoria del Día de Oración por Cuba, hecha por religiosos de diferentes denominaciones cristianas, que también se realizará casualmente el 10 de octubre dentro y fuera de la isla. La Asamblea reitera su invitación a los militares cubanos. Punto muy importante, lo vamos a comentar tú y yo ahora, Donatella.
Así es.
La invitación a los militares cubanos a sumarse a la lucha del pueblo cubano y al paro nacional, el cual cuenta con el apoyo de los empresarios en el exilio, que es fundamental, imprescindible, para, por supuesto, alcanzar o, en el momento que el régimen cubano ya no esté en el poder, pues, iniciar la reconstrucción de la isla. Todos los estamentos se tienen que unir para que eso ocurra, Donatella.
En efecto, Paul, en efecto, los militares son una pieza clave dentro de todo esto. En este momento no sé cuáles son las motivaciones que tienen para no actuar, pero este es el momento de tomar la decisión correcta y ponerse del lado correcto, que es el del lado del pueblo que quiere retirarse, quitarse este yugo del cuello que tiene 62 años y va para 63 ya. O sea que este es el momento de hacerlo. Ese llamado que hace todas estas organizaciones cubanas en el exilio es muy importante y es crucial.
Sí, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha venido con un llamado consistente y sostenido al estamento militar para pedir que, bueno, que se pongan del lado correcto de la historia, que es el de la gente, el de la sociedad civil, el del pueblo cubano, para pedirles que por favor no sigan castigando a sus propios familiares, porque ahí es donde está el detalle. Todos esos jóvenes uniformados tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos, tienen primos, tienen familia. Y sí, a pesar de que ellos los rotan, en definitiva, todos ellos saben que dentro de su familia hay gente que la está pasando mal. Entonces, el llamado es nuevamente a que se pongan del lado correcto de la historia y que dejen ya el abuso, que ya dejen de castigar a su propia gente, como te digo, Donna, a su propia familia. Fíjate que el día jueves, y llama muchísimo la atención porque la convocatoria ya es abierta y con nombre y apellido, los activistas del movimiento Opositores por una Nueva República y el movimiento Democracia unieron sus voces para exhortar al paro nacional en Cuba y demandaron la libertad de los presos políticos cubanos desde su sede nacional en la ciudad de La Habana. Es decir, la gente ya no está callada y eso está ocurriendo desde hace tiempo. No están armados, no van a agredir a nadie, pero callados no están y pues tienen la verdad de su lado y la verdad los va a hacer libres. Eso es indudable. Los activistas convocaron al paro nacional también y seguidamente dieron gritos de libertad y ¡viva Cuba libre! Abiertamente, libremente. Maravilloso esto que está ocurriendo. La gente perdió el miedo, ahora el miedo lo tiene el régimen.
Exacto.
Además, mi querida Donatella, abogaron por la libertad de todos los presos políticos cubanos y por fe de vida de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y de Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, ambos presos desde el levantamiento del pueblo cubano que dio inicio el 11 de julio de este año. Lo hemos cubierto, ustedes están bien informados al respecto. La Asamblea de la Resistencia Cubana se une de esta manera a las voces de los activistas en la resistencia, llamando al pueblo cubano a no cooperar con el régimen comunista y sumarse al paro nacional. Esta convocatoria que continúa recibiendo el apoyo a todo lo largo de Cuba y tanto de los cubanos, como les digo, que están adentro, como los cubanos que están afuera, y no solamente el exilio de Miami, el exilio que también está en América Latina y en Europa, Donatella.
En efecto, este grupo de organizaciones, la Asamblea de la Resistencia Cubana, agrupa a personas que están también en España, por ejemplo, y están en distintos países de Latinoamérica. O sea, no se trata solamente del exilio aquí en Estados Unidos y específicamente en el sur de la Florida, sino que ya se aglutinan, ya es todo el exilio cubano que está fuera del país, fuera de la isla, que está haciendo presión para que lo que ocurre dentro de la isla termine de desatarse y lograr finalmente un país libre.
Sí, Donatella, exactamente, así como bien lo dices. Pero bueno, se han venido presentando muchísimas otras noticias importantes dentro de Cuba en el transcurso de esta semana. Por ejemplo, Virgilio Mantilla fue juzgado en la misma prisión y ha pedido atención médica. Ni siquiera lo llevaron a un juzgado, a un tribunal, Donatella. Lo juzgaron dentro de la prisión, lo sancionaron, lo castigaron y ahí lo dejaron. También fue arrestado el líder opositor Manuel Cuesta Morúa por su vinculación a la marcha del 20 de noviembre. Una convocatoria que se está haciendo que también es interesante y contra la que el régimen también ha puesto muchísimo de su esfuerzo por apagar. Algo que también busca de forma legítima la libertad del país. Esta semana también, Donatella y amigos que nos escuchan, Luis Manuel Otero Alcántara anunció su huelga de hambre en prisión y lo hace por su libertad y la de todos los presos políticos. Se ha informado que Luis Manuel está bien, pero está en situación de huelga de hambre, está plantado y está absolutamente firme en su decisión. Fíjate que Luis Manuel Otero Alcántara también fue escogido dentro de los 100 hombres más influyentes en el mundo por la revista Times. Muy importante, eso ha trascendido. Y no solamente ese reconocimiento tiene Cuba en términos de sus luchadores por la libertad. También la canción Patria y Vida está nominada a los Grammys Latinos. Muy importante. El de la canción más potente en términos de música urbana, porque es realmente potente. Estos chicos hicieron un trabajo maravilloso. Oye, y en términos musicales también es muy bueno, ¿eh?
Excelente.
Muy bueno. La elaboración musical, la creación del artista que hizo el video para combinar a estos jóvenes que están dentro con los que están afuera, que no se notara y los juntó a todos ellos, es un trabajazo, es maravilloso. Y ustedes se imaginan lo que Cuba, con ese ejemplo de creación, logró. ¿Se imaginan si estuvieran todos los recursos a la mano de todos y cada uno de los cubanos? ¿Se imaginan lo que Cuba sería? Una potencia.
Absolutamente.
Una potencia gracias a los cubanos mismos. Si ahí es donde está la gran riqueza de Cuba. En los cubanos, por el amor de Dios. Solamente un empujocito más. Necesitamos democracia, necesitamos libertad. Y ustedes, mis amigos, se van a perder de vista. Van a crecer inmediatamente. No tengan más miedo. El miedo ya no es del pueblo cubano. El miedo ahora es del régimen. Y por eso, por ejemplo, los esbirros del régimen cubano siguen tratando de castigar a la gente, intentando desalojar de su sede, por ejemplo, a las iglesias cristianas, a la iglesia de Manuel, por ejemplo, que preside el pastor Alain Toledano. Sigue desinflándose por ese accionar perverso del régimen todo aquel mito que se transmitió durante 60 años de las conquistas sociales de Cuba y la dignidad de la que hablaba Fidel y todos estos elementos, todos estos delincuentes. Eso está absolutamente desinflado. El mundo se dio cuenta y todo el mundo solo espera que Cuba, desde adentro y por supuesto desde afuera también, reconquiste su democracia. Reconquiste su libertad. Yo te apuesto, Donna, se va el régimen y Cuba en 3 años se convierte en un vergel. Así como te lo digo.
Estoy convencida estoy convencida de que tienes razón, sobre todo porque el cubano ha aprendido a resolver, pero ahora será la habilidad de resolver con el ingenio que tiene, más la posibilidad de tener suficientes recursos y orden en el sentido de que va a tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante lo que tiene en mente. Y sí, definitivamente va a convertir a la isla en un vergel. Y ese mismo bienestar se va a transmitir a las otras islas del Caribe. A Haití, por ejemplo, a República Dominicana, Puerto Rico, todas las islas pequeñas y más grandes se van a ver beneficiadas del intercambio cultural, claro, económico, claro, social, y todas las iniciativas que se van a generar en Cuba. Va a ser riqueza para el Caribe, una riqueza, claro, impresionante, e incluso también para el sur de la Florida, que en este, claro, caso durante 60 años ha ayudado a Cuba, pero entonces ahora Cuba va a beneficiar por el intercambio a todos los empresarios mayores y menores que hay en el sur de la Florida. Va a ser beneficioso para todo el mundo. Es solo cuestión de que decidan, claro, aventurarse a tomar el paso crucial y llevar adelante lo que se está pidiendo, el paro nacional, todo esto que la Asamblea de la Resistencia Cubana está haciendo, todos estos llamados, llevarlos a cabo, porque una vez terminado, fuera el yugo del cuello de los cubanos, se va a poder llevar adelante.
Por supuesto, y además que una vez que el régimen comunista de Cuba cese, pues toda la amenaza del terrorismo, el miedo y el mal accionar en los demás países de América Latina, como tú también dices, Donatella, en el área del Caribe, pero también en Sudamérica, e inclusive la misma estabilidad en los Estados Unidos, va a ganar muchísimo, porque estos tipos son realmente depredadores. ¿Qué es lo que quieren ellos? Ellos quieren que, como Cuba no es productiva, quieren azotar a otros, quieren quitarle a otros, quieren depredar a otros y hacer que la improductividad que ellos generaron en la isla sea culpa de otros países. Por lo tanto, quieren arrodillar a otros países, quieren castigar a otros países, simplemente para también depredarlos. Pero si eso le llegara al pueblo de Cuba, tal vez uno diría, bueno, ellos están buscando de alguna manera llevarle bienestar a su pueblo. Pero no es eso. El régimen comunista de Cuba se lo roba todo. A la gente no le llega nada, Donatella. Absolutamente nada. No le llega nada de las remesas. Si pasan a través de Gaesa y de los esbirros del régimen comunista, no llega absolutamente nada. Oye, si no llegan ni siquiera las ayudas humanitarias, estos tipos se las roban y las venden en los negocios que son propiedad de ellos mismos. Imagínate tú qué es lo que puede llegar. Esto se tiene que acabar para beneficio de los cubanos y de toda América Latina, de todo Occidente, más bien diría yo. Fíjate este tipo de decisiones tan estúpidas de parte de Díaz-Canel, por ejemplo.
A ver.
Del esbirrato, no sé si se dice así. Pero
de suena contundente el término, ciertamente.
Sí, del régimen este. Fíjate que acaban de reabrir las playas, gimnasios y el malecón de La Habana. Todos los santos días, Donatella, todos los santos días, 60 muertos, 70 muertos, 80 muertos, 70 muertos, 7.000, 8.000, 7.000, 9.000 contagiados por el virus chino. Y el régimen comunista abre playas, gimnasios, el malecón, sitios públicos. ¿Y sabes cuál es la razón? La necesidad económica del régimen cubano. Esa es la razón para que haya movimiento de dinero. Y sobre todo, lo que más abre son los lugares donde van los enchufadillos del régimen,
claro,
los amiguitos y sus amiguitas, uh-huh, y los turistas que también van a Cuba, que en definitiva, no sé, unos van a husmear a ver qué onda, qué es lo que hay ahí, otros van a hacer turismo del turismo muy indeseable, que no lo voy a mencionar aquí para no faltarle respeto a nadie, pero ustedes y nosotros sabemos de qué es lo que se trata, uh-huh, donde van muchísimos a abusar de niños, uh-huh, así es, uh-huh, como se los estoy diciendo, y eso está sabido. Uh-huh. Ya. Entonces, están abriendo Cuba a que eso vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque el régimen necesita plata, dinero, billete, divisa, llámalo como usted quiera, dolarcito, el billetico del país al que más odian, pero que es el billete que más aman. Los esbirros del régimen, no la gente. Eso no va, nada va para la gente, nada va para usted, mi amigo, mi amiga que me escucha. No, eso va para los bolsillos del régimen, para que ellos puedan seguir comiendo bien, viviendo bien, teniendo buenos automóviles, viajando en buenos aviones, ¿eh? Para que puedan seguir living la vida loca. ¿Mm? Ya, de eso es lo que se trata, eso es lo que ellos quieren, y están abriendo todo esto para que fluya el billete. Para eso, ¿dónde está la salud del pueblo? En los hospitales, muriéndose. No hay remedios, Donatella. No hay comida, Donatella. No hay nada para mantener la higiene personal y tampoco para mantener los hospitales. La gente se está muriendo y queda almacenada en los pasillos de los hospitales. Los números que genera el régimen comunista son falsos en sus reportes. Lo hemos conversado. ¿Cuántas veces, Dona y queridos amigos?
Muchas veces.
Bueno,
muchas veces.
Eso es lo que quiere. ¿Sabes lo que va a pasar? Que a muy corto plazo nos vamos a dar cuenta de la cantidad de muertos y contagiados que va a haber por esta irresponsabilidad del régimen comunista, que quiere plata. No quiere al pueblo, quiere plata.
¿Tú sabes cuál es la desgracia, Paul? Que esta es la imagen típica de los mendigos en una esquina, en una ciudad cualquiera de cualquier país latinoamericano. ¿En qué consiste? Tenemos a un, por ejemplo, un pequeño que está todo sucio, con la ropa toda raída, estirando la manita para que cualquiera que pase le dé una monedita, y entonces el niñito lo mete en una moneda y llega de vez en cuando un adulto detrás de una pared, le roba todas las monedas que el niño ha podido lograr. Y mientras tanto, cuando tú ves este pobre niño pidiendo limosna, atrás de la pared está su manejador, que es normalmente un adulto abusador, gordo, asqueroso, y que, por ejemplo, puede estar tomando licor o lo que sea. ¿Qué quiero hacerles entender con esta imagen? Que en el caso particular del régimen cubano es el que está explotando al niño mendigo. ¿Quién es el niño mendigo? El pueblo cubano. Esa explotación tiene que terminar. Esa explotación es criminal. Esa explotación es inmoral. Entendamos de una vez que el régimen cubano los está explotando de una forma inmoral, y usted como persona tiene derecho a su dignidad. Esa explotación es indigna, quítesela de encima.
En Cuba no hay crisis de líderes, no, Cuba tiene excelentes líderes, los tiene dentro de Cuba. Podemos decir incontables nombres, Luis Manuel Otero Alcántara, Ferrer, pero fuera está el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, por ejemplo, está don Luis Zúñiga, lo hemos nombrado incontables ocasiones. No hay crisis de líderes, y por eso Cuba va a salir del problema, Donatella. Pero bueno, nos hemos paseado bastante por lo que es la información de Cuba. ¿Dónde tú tienes información internacional?
Tengo información de Colombia. Esta es una información proporcionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la misma indica que el desplazamiento forzado se ha duplicado en Colombia. El organismo internacional está preocupado por la difícil situación que han atravesado por lo menos 57.000 colombianos ahora en este año 2021. Y urgen al gobierno a tomar medidas efectivas. ¿De qué se trata este desplazamiento? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió este jueves pasado una carta manifestando su preocupación por el aumento de los casos de desplazamiento interno forzado en Colombia. En la misma hizo un llamado a que el Estado adopte medidas que permitan prevenir las causas que hay detrás de este fenómeno. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno? Acuérdense que adentro todavía tienen al ELN. Todavía no han terminado de producirse la paz en ese país, porque lo que se negoció en Cuba en algún momento no ha sido respetado por grupos disidentes de las FARC y mucho menos del ELN. Entonces, ahora las personas se están desplazando nuevamente. Eso por una parte. La CIDH cita un informe de tendencias globales de desplazamiento forzado del ACNUR que indica que en Colombia había para finales de 2020 8.3 millones de personas desplazadas, siendo la nación con la cifra más alta en el mundo. Luego está el de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que asegura que la cifra aumentó en un 135% entre enero y agosto del 2021, frente al año anterior, con al menos 57.100 personas desplazadas en 110 eventos causados principalmente por amenazas directas de grupos armados, que era lo que les estaba comentando. O sea que en Colombia todavía no se alcanza la paz por los famosos grupos disidentes que están hostigando a la población. Y después la otra nota que les tenía es que, por ejemplo, en Bolivia, que tiene un gobierno afín al que era el de Evo Morales, ahora hay manifestaciones de indígenas y cocaleros que ponen en jaque al gobierno de Luis Arce en Bolivia, como les comenté. Sí, señor. Los indígenas de las tierras bajas de Bolivia exigen la defensa de su territorio en rechazo a los avasallamientos y las disputas de los cocaleros por el control del mercado de coca. Eso está complicando al gobierno del presidente Luis Arce. ¿Te acuerdas que le pasó también a Evo Morales un tiempo, no?
Sí, claro, claro.
Sí, señor. Claro. Santa Cruz es el epicentro de las disputas por tierras entre colonos supuestamente afines al gobierno, hacendados y comunidades indígenas en la región chiquitana, un rico bosque seco de gran biodiversidad vecino de la Amazonia, que, no sé si se acuerdan, en el 2019 sufrió un devastador incendio forestal, en gran medida provocado por la expansión agrícola, que acabó, fíjense, con más de 5 millones de hectáreas. O sea que ahora están los indígenas contra el gobierno de Arce, pidiendo que se respete la integridad de sus territorios y que dejen de estárselas entregando a personas que son afines al gobierno. Y esa es la información que les tengo en este momento, Paul. Creo que nos quedan un par de minutos todavía.
Bueno, un par de minutos que vamos a utilizar pues para invitar a todos nuestros amigos a volvernos a encontrar el domingo de la semana que viene. Vamos a tener más informaciones, vamos a estar muy atentos esta semana. Hay movimientos en diferentes países del mundo con respecto a la situación de Cuba. Todo el mundo muy atento a lo que está ocurriendo dentro, al castigo tan perverso del régimen sobre sus líderes. Vamos a ver qué ocurre, cómo va caminando la huelga de hambre de Luis Manuel Otero Alcántara, otra vez castigado, y todos los chicos que están presos. Básicamente, el movimiento San Isidro, Donatella, está todo preso.
Que Dios los proteja, porque son gente muy valiente y con mucho coraje.
Oye, la Asamblea de la Resistencia Cubana, el Directorio Democrático Cubano, nosotros en Radio República estamos muy preocupados por esto, muy atentos, y la verdad que le pedimos, ¿sabes a quién? A Dios. Ya está bueno. Sí. Ya es suficiente.
Que tenga misericordia y que libere a esa isla. Que la libere así del yugo.
A toda esta gente tan buena que en realidad no se merece eso. Ningún país, nadie se merece ese castigo como el que los Castro y ahora el Díaz-Canel este le tienen puesto a un país tan maravilloso, con gente tan linda y tan maravillosa como la cubana.
Así es.
Nos vamos a volver a encontrar, mis amigos, el domingo de la semana que viene. Esperemos tener mejores noticias. Dios está con ustedes. Y si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Nadie, pues. Así es que hay que seguir adelante. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, los invitamos para el domingo de la semana que viene junto a don Jorge Trilla en la producción general de la estación, y nos vamos a seguir acompañando. Dios los bendiga. Chao, chao.
Bye.